este mensaje, mas al principio no fue así. Fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 27 de noviembre de 1960 en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano.
Gracias, hermano Moore. Buenos días, hermanos. Verdaderamente estoy contento de estar otra vez aquí esta mañana, y yo no me hubiera perdido esto por nada, de oír la profecía de nuestra hermana, habiendo tenido el privilegio de encontrarme con el hermano Kitson anoche otra vez, un antiguo asociado, uno de mis primeros asociados en las esferas pentecostales. Él fue el que me trajo aquí a Shreveport la primera vez. Creo que fue el hermano Kitson. Hace años, cuando tuve los servicios en el viejo tabernáculo, creo que fue cuando la madre del hermano Moore fue sanada durante esa ocasión de problemas del estómago y muchas cosas que el Señor hizo. ¿Ven ustedes? El mismo mensaje todavía está continuando. Nosotros no perturbamos esa prescripción. Sencillamente la dejamos de la manera que es y la tomamos de la manera que está prescrita para nosotros. Yo aprecio a este hermano irlandés. Ciertamente tenemos a unos buenos irlandeses. El que cantó "Hay un bálsamo en Galaad", perfectamente cuadrando con lo de anoche. Este fino corito, David, y el hermano y la hermana Moore, Anna Jean, y todos ellos, oh hermanos, es una cosa tan maravillosa estar aquí en compañerismo con ustedes otra vez. Estando en el cuarto hace unos cuantos momentos, vino una llamada telefónica de larga distancia de un hombre que era un ministro en alguna parte a quien los doctores lo habían desahuciado y no sabían cuál era el problema de él. Cogió el teléfono y llamó, y de alguna manera por medio de la oficina en casa lo pusieron en contacto. Sabían que estaríamos en el tabernáculo en este momento, y justo en el momento que estábamos allí, el hermano Kitson y yo, y el hermano Moore y algunos otros hermanos, yo no sabía quién era el que estaba allí, pero él quería saber cuál era su resultado delante del Señor. ¿Iba a morir él? Y el Espíritu Santo, en el edificio allí, en la oficina, hace unos cuantos momentos, le reveló al hombre tocante a él, y todo tocante a él, y quién era él, cómo estaba vestido, parado allí, y lo que estaba mal en él, y lo pronunció sano. Él casi arrancó el teléfono de la base al saber que el Señor lo sanó. Oh, ¿no estamos contentos que todavía tenemos al Señor Dios, que todavía sabe el fin desde el principio? Y es bueno que hay un bálsamo en Galaad y que hay bastante de él. Hay doctores allí y todo lo demás que el Señor ha provisto para nosotros. Así que, ¿por qué iríamos a algo más cuando Dios tan ricamente nos ha provisto todo gozo que necesitamos y toda bendición que necesitamos está en la casa de fe con los hijos de Dios? ¿Por qué nos iríamos, o mejor dicho, nos refrenaríamos de esto e iríamos a fumar para obtener gozo, a beber para obtener gozo? Esas cosas únicamente traen muerte. Eso, nuestro gozo es el Señor. Así que estoy tan contento de estar disfrutando de eso. Ahora, ¿a qué hora despiden sus servicios? ¿11:30? Oh, eso, yo, ustedes no me pudieran soportar por tanto tiempo, así que yo estoy muy contento de ver a este grupo aquí y no me prolongaré mucho. Ahora, esta noche a las 6, los hermanos repartirán las tarjetas de oración y vamos a tener la fila de oración regular. Yo predicaré esta noche, si es la voluntad del Señor, sobre algo referente a sanidad divina o algo así, porque vamos a dedicar ese servicio esta noche a la sanidad divina. Billy y yo estábamos sentados en el restaurante esta mañana comiendo y nos estábamos fijando, y él dijo: papá, ¿puedes tú identificar a los cristianos cuando los encuentras en todas partes? Yo dije: seguro. Él dijo: ¿ves a ese hombre y a su esposa entrando allí? Dijo: ellos son cristianos. Yo dije: sí. Y justo en unos cuatro minutos alguien más entraba. Él dijo: no son. Yo dije: correcto. Así que en unos cuatro minutos alguien más entraba. Yo dije: ¿qué de eso? Él dijo: correcto. Uno siempre puede identificar a un cristiano. Muchas, por supuesto, son mujeres sin maquillaje o lo que esa cosa sea que ellas usan sin eso. Pero lo que quiero decir es que uno los puede identificar de todas maneras. ¿Ven? Ellos sencillamente están marcados. Y un cristiano tiene una atmósfera, porque aunque él es un hijo y una hija de Dios, él es un creador. quien haya sido ese hombrecito que estaba enseñando la escuela dominical aquí esta mañana, yo verdaderamente aprecio ese mensaje. Él estuvo bien, me gustó. ¿Es usted el hermano? Bueno, aquí mismo, bueno, está bien. Yo pude saber que usted ha de haber sido antes un bautista debido a la manera que usted estaba hablando, que usted... Nosotros, como que nos pone una marquita allí, pero la sobreviviremos. ¿Ven ustedes? Así que ahora, hermanos bautistas, nosotros estamos unidos uno con el otro, pero yo pudiera... Cuando él dijo lo que él expresó, yo lo anoté en un pedazo de papel, lo revisaré allá en la oficina. Dos omnipotentes se encontraron. Eso es verdad. Cuando Dios y un creyente se encuentran, ahí están dos omnipotentes, porque Dios, un hombre, es parte de Dios, él es un hijo de Dios, ¿ven? Y con lo poco que es él, se une con el cuerpo entero. Y Jesús dijo en Marcos 11:22, si dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino creyere que lo que dice, le será hecho. ¿Ven? Creyere que lo que dice, y un cristiano está tan marcado que alrededor de él hay una atmósfera. ¿Han ustedes alguna vez conocido gente que sencillamente les gusta estar con ella? Ustedes han experimentado eso. Y bueno, ellos crean esa atmósfera por la vida de ellos, la manera que ellos viven, y las cosas tocante a lo que ellos piensan, y el amor que ellos tienen por usted. Ustedes han oído mi mensaje sobre la zarigüeya, ustedes saben, y sobre las abejas tratando de aguijonearme, el toro tratando de matarme, los animales, ¿ven? Sí, hará. Usted crea una atmósfera, y esa es la atmósfera en la que usted debe estar para orar por los enfermos, ¿ven? Es la misma cosa, es el amor que echa fuera espíritus malos. Yo no diré el nombre, es uno de los convertidos del Señor que yo guía a él. Era un pagano, y él venía manejando por la carretera en un camión comercial, y él vio mi nombre anunciado allí, y él dijo, eso es fanatismo. Así que él sencillamente se detuvo allí, fue allá en Canadá, muy allá, cerca de Dawson Creek. Esa noche estaba muy fría y ustedes, gente de Luisiana, se hubieran muerto allá, porque yo estaba como para morirme de frío, y yo ahorita tengo todos los aires acondicionados encendidos por donde quiera, tratando de mantenerme fresco aquí en este clima caliente. Y yo, señor, ¿le gusta a usted? Muy bien. Así que entramos, él entró allí, y esa noche, los indios y todos, así que él vio el discernimiento del Señor, sin saber la escritura, él se salió y consiguió a un indio anciano en él, un antiguo trampero, y lo trajo, y no pudimos repartir las tarjetas de oración, así que él lo tuvo que llevar a la plataforma como él pudo, y finalmente subió a ese indio anciano allá arriba, y él conocía a ese indio anciano, él dijo, ese hombre tiene gente que lo sigue, a la que él le habla así. Así que él subió a ese indio anciano a la plataforma. Tan pronto como él llegó allí, el Espíritu Santo le dijo quién era él. Dijo, y usted vive en un cierto lugar y usted es un trampero. Usted tiene 5 hijos, 3 son muchachos y 2 muchachas. Dijo, uno de ellos está sentado allá atrás y está estudiando para ser un ministro. Dijo, usted sufre de tuberculosis, correcto. Y dijo, el hombre que lo trajo a usted es ese hombrecito sentado allí que se llama fulano de tal. Dijo, él está sospechoso. Eso hizo la obra. Él llegó a ser un siervo del Señor. No hace mucho tiempo íbamos juntos cruzando el país. Y él me dijo, hermano Branham, ¿sabe usted, mi esposa no cree en esto? Y dijo, cada noche cuando voy a la iglesia y regreso a casa, dijo, oh, ella me empieza a regañar en cuanto llego a la puerta. Y dijo, yo la tomo de la mano, ella es pequeña, y la sostengo y yo trato de echar fuera de ella ese demonio con todo lo que tengo. Dijo, me recuerda de su mensaje esta mañana, Señor. Dijo, yo trato de echar fuera ese demonio. Y yo digo, demonio, sal de mi esposa, cariño. Tú estás poseída de un demonio, sal de ella, demonio. Oh, yo dije, eso está bien, hermano Fandler, pero usted lo hace de la manera incorrecta. Y él dijo, bueno, como lo hace uno, yo dijo, cuando usted vaya a casa, cómprele una caja de dulces, déselos a ella cuando usted entre por la puerta, abrázela. Yo dije, de esa manera usted echa fuera un demonio. El amor echa fuera el temor, ¿no es así? El amor. Amigos, todo el mundo se está muriendo por amor. Esa es una de las grandes cosas que dejamos fuera de nuestra bendición pentecostal. Mucho de ello es el amor que lo mezcla junto, el cemento que hace que operen perfectamente los dones y todas las cosas de Dios. Es el amor del uno para el otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Antes que abordemos su palabra ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento. Dios Todopoderoso y Omnipotente, te damos gracias esta mañana sobre todas las cosas por Jesús, tu Hijo. y por su amor para nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió en lugar nuestro, reconciliándonos de nuevo al compañerismo, de nuevo a ser hijos por medio de su sangre. Y pedimos esta mañana que al salir la palabra capture todo corazón. Mi corazón también, Señor, prepáranos para la venida del Señor, como esta mujercita acaba de profetizar que Él ya ha dejado su trono y viene en camino. Verdaderamente creemos eso, Señor. Rebeca, dando de beber al camello que la llevaría a encontrarse con su amado. Sin embargo, ella nunca lo había visto, pero fue amor a primera vista. Te damos gracias, Señor. Nosotros creemos que nosotros, cuando lo veamos a Él, será amor, cuando sepamos que Él fue el que murió y nos redimió. Entonces, en ese gran campo, en alguna parte entre aquí y la gloria, cuando lo coronemos a Él Rey de Reyes y Señor de Señores, y los ángeles estén parados con los rostros inclinados sin saber lo que estamos haciendo, ellos nunca estuvieron perdidos como nosotros estuvimos, y cuando cantemos las alabanzas de que Él nos redimió, qué gloriosa hora será. Estamos esperando con expectativa esa hora, que nuestros corazones estén preparados. Santifica la palabra que será leída y que llegue a ser espíritu y vida para nosotros, para que podamos corregir nuestras vidas y vivir por Él, quien murió por nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Abran conmigo solo por unos cuantos minutos. Yo quiero leer una pequeña escritura aquí para ver si yo puedo sacar de ello algún contexto en los 15 o 20 minutos que siguen. Y yo abramos en Mateo, el capítulo 19, para leer. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y entonces vinieron a Él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más, no son ya más dos, sino una. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, yo quiero tomar un tema pequeño esta mañana, o un texto, si lo pudiéramos llamar así, del texto: mas al principio no fue así. Ahora, Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra para hacer su visita terrenal con el propósito de redimir eso lo cual Dios había preordinado, Él encontró maestros en aquellos días enseñando cosas que no eran verdad. Me pregunto si Él no encontraría algunas de las mismas cosas sucediendo hoy en día si Él viniera, cosas que no eran verdad. Y Él les dijo, y la razón que yo he escogido este texto en particular, mas al principio no fue así, es porque tendremos que volver al principio para darnos cuenta cuál es la verdad genuina de ello. Todo lo que tenemos en la tierra hoy, no hay nada nuevo, empezó en Génesis. Génesis es el libro del origen de toda semilla. Por lo tanto, una vez que Dios hace algo o hace una decisión, como yo lo he citado con frecuencia, Él siempre se queda con su decisión. cómo eso debería iluminar nuestra fe. ¿Ven? Cuando Dios dice algo, todos los cielos y la tierra pasarán, pero eso no puede pasar. Por lo tanto, eso nos debería dar carácter, nos debería dar fe para tomar esa palabra que Él ha dicho y con toda nuestra vida aferrarnos a ella, porque Él no lo puede cambiar, es la verdad. Ahora, Dios en el principio, Él hizo todas las cosas, Él lo hizo primero en forma de semilla, era una semilla, y Él dijo en Génesis 1 que toda semilla produzca según su género. Y me pregunto, siendo que los hombres siempre tratan de pervertir lo que Dios ha hecho, porque el hombre, en su estado caído, piensa que él puede hacer algo mejor que lo que su Creador hizo en el principio. Él siempre está tratando de cambiar algo que Dios hizo y hacerlo algo que no es. Yo estaba hablando de eso recientemente en un sermón titulado La religión híbrida. Y la ciencia, trabajando en el campo de la ciencia, aquellos que reclaman la evolución han tomado sus propias pruebas científicas y sus evidencias y contradicen su propia teoría de la evolución. Porque todo lo que es híbrido no se puede reproducir. Por lo tanto, si Él hizo una cierta semilla, esa tiene que permanecer así. Si ustedes la cruzan con algo más, ella misma no se puede reproducir. Eso la lleva a su fin. Tan pronto que ustedes la cruzan, un mulo nunca podrá producir otro mulo. Y que nadie culpe a Dios de alguna vez haber hecho un mulo. Él no lo hizo. Eso es lo que el hombre hizo. Me recuerda hoy en día de la naturaleza. Cuando usted cruza algo, usted echa a perder su naturaleza. Cuando usted toma un caballo, que es un buen caballo pura sangre, ese caballo tiene características en él. Es manso. Mantiene su cabeza erguida y usted lo puede llamar que venga, él pondrá su cabeza sobre su hombro y relinchará. Y usted lo puede hacer que él lo inscribe en una exhibición y él casi actúa como un humano. Él tiene grandes características y hay algo tocante a él que es verdadero. Usted nunca ve a un mulo hacer eso. Él sencillamente es un animal de trabajo. Para él todo está en las obras y nada de gracia. Me recuerda de mucha gente hoy en día. Ustedes, todos ellos están haciendo obras y eso es todo. Como el hermano Jack estaba diciendo esta mañana tocante a las iglesias que tienen la estructura, pero no la... Es como el... Ustedes tienen una buena máquina, pero no hay vapor en ella. Ustedes tienen un dinamo, pero no está funcionando. La cosa principal es el vapor en la máquina. Eso es lo que la iglesia necesita. Tiene la estructura. Usted tome a un mulo, él es la cosa más tonta en el mundo, porque él es un híbrido. Y usted puede llamar a un mulo que venga y solo se queda ahí parado y alza esas orejotas y lo mira a usted. Ustedes saben, yo espero que esto no suene sacrílego. Pero me recuerda de mucha gente hoy en día que tiene una religión de mulo, una religión híbrida. En nuestra iglesia, nosotros sabemos todo al respecto, y ustedes les pueden decir tocante al bautismo del Espíritu Santo y les puede dar las fórmulas de Dios, y ellos solo se quedan parados con sus orejas alzadas y no reaccionan. Un buen híbrido produce: mis ovejas oyen mi voz. Ellas saben lo que es verdad, porque a ellas les gusta la comida de oveja. Una semilla híbrida, como el maíz, ustedes ven que se mira hermosa. Porque es híbrida. Yo vi en un anuncio el otro día, maíz híbrido. Bueno, no es bueno. ¿Saben ustedes lo que está haciendo eso? La hibridación del ganado produce una vaca mejor. La hibridación de las gallinas, ellos tienen ahora gallinas tan híbridas, a tal grado que las gallinas no tienen piernas ni alas, todo es pechuga. Pero la pobre gallina únicamente puede vivir un año y luego muere. Prácticamente está muerta cuando nace. Así que la gente ha empezado a comer eso y ahora, debido a esas células que son híbridas, la ciencia, la revista Selecciones, escribió un artículo sobre eso recientemente que en 20 años, contando desde ahora, si eso continúa, la raza humana cesará. Las mujeres y los hombres están siendo pervertidos. A las mujeres se les están haciendo sus hombros más amplios y sus caderas más estrechas. A los hombres se les están haciendo sus hombros estrechos y sus caderas más amplias. La mujer no podrá tener sus hijos comiendo una célula que está pervertida. Las gallinas. Y esas gallinas que ustedes comen están tan flácidas y blandas, la estructura de ellas, al grado que la gente ya no las quiere. Bueno, ustedes, ellos mismos se están matando con sus propias ideas, tratando de pervertir. Fuimos hechos para comer estas células de las cosas exactamente de la manera que Dios las hizo. Y también hay una iglesia híbrida. Es más bonita hoy en día que lo que solía ser. Tiene mejores miembros. La iglesia pentecostal. Ellos tienen edificios más hermosos, asientos más hermosos, predicadores mejores educados y demás. Pero ellos han producido hibridación en ella. Regresemos a la primera luz verdadera, la antigua bendición pentecostal y al poder del Espíritu Santo de nuevo a la iglesia. Ellos lo colocan todo en el predicador hoy en día. No es el predicador. El Espíritu Santo es tanto para el laico como lo es para el predicador. Él no tiene toda la religión. Ellos lo tienen allá. Y yo soy uno en este día que cree que deberíamos tener de nuevo el Espíritu Santo en la iglesia, en donde podamos tener los dones del Espíritu operando con unción y poder. Pero hoy en día encontramos hombres, pues en el principio de las edades de la iglesia, las cuales voy a enseñar la próxima semana en mi tabernáculo allá donde vivo y escribir un pequeño comentario de mis propios comentarios sobre ello. Si ustedes se fijan, eso empezó los hechos de los nicolaitas. Después de un tiempo, llegó a ser una doctrina. Bueno, lo que es que ellos quitaron todo el espíritu de la congregación e hicieron obispos, superintendentes, papas. Lo pusieron todo en el púlpito y el púlpito se hizo intelectual. Allí tienen ustedes una iglesia híbrida otra vez, ¿ven? Bajo intelectuales. Dios, envíanos de nuevo al Espíritu Santo entre el pueblo. Que la unción del Espíritu se mueva entre el pueblo, dando mensajes y poder y manifestaciones. Si nos tenemos que parar en la esquina de la calle o meternos en un gallinero o en un establo en alguna parte, nosotros no queremos nada de esta religión híbrida sacada del seminario. Nosotros queremos que venga como un poderoso viento recio soplando de lo alto, que llene toda la casa, no solo a un solo hombre, sino toda la casa en donde ellos están sentados juntos. Perversión. Eso es lo que el hombre hizo en los días de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él está tratando de hacer hoy en día. Tomar las cosas que son originales y pervertirlas por sus propias ideas, y Él mismo se arruine. Me gustaría preguntar esto al evolucionista. Si ustedes no pueden reproducir maíz híbrido, ¿cómo pueden enseñar evolución? Dios dijo que cada semilla produzca según su género. Cada semilla según su género. Y si usted cruza esa semilla, ahí la termina. No puede seguir más adelante, regresa a su originalidad. Otra vez, yo estoy tan contento que creo que Dios plantó una semilla del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos lo han cruzado con denominaciones, pero después de un tiempo, ella va a regresar a su originalidad otra vez. Regresar al verdadero Espíritu Santo, regresar al mensaje del Evangelio, regresar a Hechos 2 otra vez, regresar a la fórmula, regresar a donde Él la empezó. Se levantará un hombre uno de estos días que estará en contra de estas cosas y las reprenderá tan duro como pueda. Fíjense, miren, a lo original, regresen al principio. Jesús les dijo, regresen al principio para darse cuenta. Mas al principio no fue así. Bueno, la gente dice, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy esto, yo soy eso. Eso está bien, pero regresemos al principio y veamos en dónde empezó. Veamos lo que fue al principio. De esa manera Dios estableció a su iglesia en el día de Pentecostés. De esa manera debe permanecer para siempre. Si ustedes cruzan algo más con ello, denominaciones y todas estas otras cosas, y rociamiento, y todas estas formas y cosas, ustedes producen una hibridación. Ustedes obtienen una iglesia que se mira mejor, pero no tiene vida en ella. Ella misma no se puede reproducir. El avivamiento que salió en los días de Lutero no se puede reproducir el mismo, porque ellos produjeron una hibridación. Los días de Wesley no lo pueden reproducir. Díganme de uno de ellos que alguna vez se hayan levantado cuando cayeron. Cuando ellos producen una hibridación en la iglesia, ella retrocede. Allí termina. No se puede reproducir ella misma. Puede traer miembros, hacer una organización, pero no se puede reproducir ella misma. Lo que queremos es algo que se reproduzca para tener hijos e hijas de Dios. Ustedes no lo pueden hacer si proviene de un seminario. Tiene que provenir del Espíritu Santo de arriba, como un viento poderoso soplando, como lo hizo al principio. La religión híbrida está pervirtiendo cosas, cambiando cosas, los hombres pervirtiendo. Y cuando Jesús vino en sus días, Él dijo: en vano me honran enseñando por doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos habían tomado los mandamientos de Dios y los habían cruzado con sus propias ideas. Y eso los hizo retroceder. Y decía: no harás, y harás esto, y demás. Pero ellos, con sus tradiciones, invalidaron los mandamientos de Dios, porque ellos produjeron hibridación. La gente se pregunta hoy en día, ¿cómo suceden estas cosas? ¿Cómo se puede una persona parar y mirar a lo largo de una audiencia y llamar a un hombre o a una mujer y revelar los pecados y cosas de la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacen todas las iglesias? Ellas son híbridas. Correcto. Únicamente hay una sola iglesia. Y esa no es una denominación. Ustedes no pueden denominar la iglesia de Dios. Hay una sola iglesia y un solo cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo místico de Jesucristo aquí en la tierra. Y por un solo espíritu todos somos bautizados en ese solo cuerpo. Si somos metodistas o bautistas o católicos o lo que seamos, no importa de qué denominación sea el hombre, si él está dependiendo en su iglesia para salvación, él está perdido. Si un católico está dependiendo en la iglesia católica para que lo salve, él está perdido. Si un bautista está dependiendo en la iglesia bautista para que lo salve, él está perdido. Si un pentecostal está dependiendo en la iglesia pentecostal para que lo salve, él está perdido. Pero si esos individuos están dependiendo en Dios y en Jesucristo, por fe sois salvos. Y eso no es por obras, sino por gracia. Jesús también encontró maestros en sus días pervirtiendo cosas. Y Él les dijo a ellos que al principio encontramos la misma cosa hoy en día. Ellos dicen: oh, sí, la Biblia sí dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no creemos que Él todavía hace milagros. Creemos que Jesús dijo: las obras que yo hago, vosotros haréis también. Pero nosotros creemos que esas cosas cesaron con los apóstoles. ¿Ven lo que ustedes están haciendo? Ustedes están produciendo una hibridación. Ustedes lo están pervirtiendo, diciendo algo que Dios no dice. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que eso es la verdad. Yo no creo que deberíamos entrometernos con eso ni una pizca, sino decirlo como está allí. Si ustedes no tienen fe para seguir con eso, no sean un obstáculo para alguien más que sí tiene fe para seguir. Yo siempre he dicho que quisiera tener fe como Enoch para caminar hacia el hogar con Dios y morir. Pero si yo no tengo esa clase de fe, ciertamente yo no me quiero parar en el camino de alguien que sí tiene esa fe para caminar. Yo lo dejaré que siga caminando, seguro, y pediré que Dios me dé gracia y poder para seguir caminando, seguro. Jesús encontró a la iglesia cuando Él vino confiando en la iglesia para la salvación. Esa es la misma cosa que Él encuentra hoy en día cuando Él ha venido en la forma del Espíritu Santo en estos últimos días. Él encuentra a la gente confiando en la iglesia para la salvación. ¿Qué obtuvo la gente en los días de Jesús cuando ella vino confiando en la iglesia para la salvación? Ella obtuvo un montón de credos, dogmas hechos por el hombre, pervirtiendo la palabra de Dios de vuelta a un credo. Esa es la misma cosa que tenemos hoy en día. Cuando el Espíritu Santo está aquí, la persona del Espíritu Santo, recorriendo, buscando a la novia de Cristo, ¿qué obtenemos? ¿Qué encuentra Él? Gente aceptando credos para la salvación en lugar de regresar al original para eso. Ustedes tienen un libro de oración o alguna clase de libro de texto de alguna clase que dice: nosotros, fulanos de tal, creemos esto y eso. ¿Por qué toman un libro de texto en su lugar? La Biblia de Dios es el libro de texto. Regresen al principio. Ustedes adoptan un apretón de manos en lugar del bautismo. Ustedes adoptan el rociamiento en lugar del bautismo en agua. Ustedes adoptan formas y credos y demás en lugar de tomar la fórmula de la manera que Dios la escribió. Esa es la razón que tenemos una iglesia híbrida muerta hoy en día, porque ya no se puede reproducir más. Una luterana puede producir otra vez una luterana, una bautista puede producir otra vez una bautista, una presbiteriana puede producir otra vez una presbiteriana, pero Dios lo hace un santo cuando Él entra, el Espíritu Santo original, la bendición de Pentecostés. Ellos estaban esperando que la iglesia les diera salvación. Entonces, ellos se dieron cuenta que ni siquiera reconocieron la mera raíz de su salvación cuando Él vino, porque ellos eran híbridos. Ellos lo miraron a Él como un montón de mulos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Tú eres un bastardo, como un viejo burro rebuznando en alguna parte. Ustedes saben allá diciéndolo, ya de los milagros han pasado. Moisés hizo esto y lo otro. ¿Pero quién es este tipo? Él no pertenece a ninguna de nuestras organizaciones. Ah, es telepatía, eso es todo. Él es Belcebú, el diablo. Esa misma cosa ha sucedido otra vez. Ellos no conocen a Cristo en el poder de su resurrección. Ellos lo conocen a Él por medio de un credo, pero no en el poder de su resurrección. Cristo vive en la persona. Y si nosotros hoy día oyéramos a la gente decir las cosas que ella dice, Jesús sencillamente diría, más al principio no fue así. Bueno, Él diría, Señor, yo fui rociado en la santa iglesia tal y tal. Él diría, más al principio no fue así. Bueno, yo le di un apretón de manos al predicador e hice mi profesión de fe, más al principio no fue así. Ellos al principio esperaron hasta que el poder vino de lo alto, un poderoso viento soplando que cambió todo el curso de su vida y los puso en fuego con algo que evangelizó al mundo. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Por medio de leer, de escribir y de aritmética. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No enseñad a leer, a escribir y aritmética. Predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es poder y demostraciones del Espíritu Santo. Sigan las siguientes palabras y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo les van a ustedes enseñar a un hombre a hablar en lenguas? ¿Cómo le van a ustedes enseñar a un hombre a echar fuera demonios con poder? ¿Cómo le van ustedes a enseñar a un hombre a hacer estas señales que Jesús dijo que él haría? ¿Cómo le van ustedes a enseñar a un hombre a poder pararse en la plataforma y, o en alguna parte y predecir cosas que vienen y cosas que han sido y que serán? ¿Cómo le van ustedes a enseñar a él? Ustedes no pueden. Es un don de Dios. Cuando nos alejamos de eso, entramos en una condición híbrida. Nos regresamos a... Necesitamos regresar al principio. Toda semilla. Me pregunto, me gustaría que la ciencia contestara esta. Si hay tal cosa como evolución y ellos reclaman que podrá venir de alguna otra manera, ¿por qué no se levanta algo más elevado que un hombre? No tenemos alguna especie más elevada que un hombre, porque él es hecho a la imagen de Dios. Nada se puede elevar más allá de su creador. Me gustaría que contestaran esa. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Es la especie más elevada. ¿Por qué no podemos producir algo con nuestras éticas y educación y nuestros grandes seminarios que supere a lo que ellos tuvieron en Pentecostés? Ustedes no lo pueden hacer porque esa es la manera que Dios lo hace. Nada vendrá que estremecerá de emoción el corazón de la gente que producirá estas señales. Ustedes nunca educarán a la gente para entrar en ello. Ustedes nunca serán capaces de enseñarlo para entrar en ello. Ellos tienen que nacer para entrar en ello. Así que nuestras denominaciones son híbridas. Necesitamos el Espíritu Santo, el cuerpo místico de Cristo siendo formado en la tierra. De esa manera era al principio. Él mismo se reproduce y regresa al principio. Después de todos estos años de denominaciones, finalmente Dios ha regresado a su iglesia, al Espíritu Santo otra vez, reproduciéndola. Yo estoy contento de estar en ella. Que las viejas semillas y la carnalidad se mueran. Lleguen a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos sentados juntos hoy en día en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Espíritu Santo sacando dudas al reproducirse. Oh, yo estoy tan contento por eso, sacando dudas al reproducirse. Sacando ismos al reproducirse, reproduciendo hijos de Dios. No reproduciendo mulos, no cruzándolos, sino reproduciendo de sí mismo hijos e hijas de Dios que no miran la palabra y levantan sus orejas y dicen, bueno, mi madre era presbiteriana, eso está bien. Pero necesitamos que nos haga hijos e hijas de Dios, sacando al reproducirse la incredulidad y los credos y cosas y regresándonos de nuevo a los hijos originales de Dios por el Espíritu Santo. Exactamente correcto. La iglesia está en el proceso de hacer eso hoy en día. Entonces la gente hoy en día, como el pasado, ella cruza a la iglesia con organizaciones, con credos, y confunde las mentes de la gente, y luego dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde está el Señor Jesús que prometió estas cosas? Eso fue con lo que Billy Graham fue confrontado no hace mucho tiempo, ¿ven? Por un maometano. ¿Dónde está ese Dios del que tú hablas? Tú dijiste que Él sanó a los enfermos. Yo tomaré 30 y tú toma 30 y veamos qué podemos hacer al respecto. Oh, lo que necesitamos hoy en día son hombres valerosos, llenos con el Espíritu Santo para retarnos sobre ello. Correcto, Dios todavía es. El Dios que estuvo con Elías en el Monte Carmelo, Él todavía es el mismo Dios hoy en día. Nosotros necesitamos una religión reproducida por el Espíritu Santo, un poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? Dios está en su iglesia. Dios está en su palabra. Dios está en su pueblo. Dios está en su universo. Él está en todas partes. Pero nosotros no lo podemos cruzar a Él con algo porque Él no se cruzará con nada. Él es Dios y solo Dios. Ustedes no lo pueden cruzar a Él con 5 o 6 diferentes cosas y con 4 o 5 diferentes dioses. Él es Dios y solo Dios. Él no caerá en hibridez. Él es Dios. Ustedes no pueden hacer intercesiones de santos y decir, este santo hizo esto y ese santo hizo eso. No hay tal cosa. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Cristo Jesús, el único mediador. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia entonces? Si Él estuviera aquí en la tierra, lo cual Él está, y nosotros encontramos a la iglesia hoy en día en la misma condición que Él encontró, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Él dijo, más al principio no fue así. Ahora nos damos cuenta que es como era al principio. Me recuerda de un día cuando él, José y María habían estado en la fiesta y ellos habían emprendido su camino de regreso y llevaban 3 días de viaje y se dieron cuenta que les faltaba el Señor Jesús. Ellos no sabían en dónde estaba Él. Ahora fueron 3 días que pasaron sin saber en dónde estaba Él. Y al darse cuenta, ellos lo empezaron a buscar. La iglesia casi ha viajado 2000 años y no sabe en dónde está Él. Hablando tocante a los 3 días de ellos. Oh, ellos solo dijeron, quizás Él esté allá entre nuestros parientes en alguna parte. Eso es lo que la iglesia ha estado pensando. Oh, Él está allí por alguna parte. Si Él no está con nosotros, los bautistas, Él estará con los metodistas. Y Él, oh, Él está allí en alguna parte. Él está con alguno de nuestros parientes. Ustedes saben, muy allá en el pasado, nuestros antecesores metodistas lo tenían. Y nuestros antecesores luteranos, no lo tomen de esa manera tan ligeramente. Encontremos a Él. ¿Dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios que hizo estas promesas? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué no podemos hacer las mismas cosas que ellos hicieron allá en el pasado, si se nos prometió? ¿Por qué no es lo mismo? No hace mucho tiempo yo estaba cazando ardillas. Yo ajusto la mira telescópica de mi rifle a 50 yardas. Si yo no le puedo dar en el ojo de la ardilla, la dejo en paz. Si estoy a 30 yardas de ella, retrocedo hasta las 50 para estar seguro que la mato. Y la mira de mi rifle se salió de ajuste y lo envié a la compañía Winchester, un rifle barato, y ellos me respondieron por carta. Dijeron, Reverendo Branham, este rifle hará un orificio de un grupo con un diámetro de 1 pulgada a 25 yardas de un modelo 75 Winchester. Eso es todo lo que usted obtendrá de él. Yo sabía que no era así. Yo había estado allá en el campo oficial de tiro al blanco y estando a 50 yardas de lejos e hice un orificio de 8 tachuelas con él, una tras otra, y sabía que ellos estaban mal, ¿ven? Y ahí estaba yo. Yo había hecho todo. Le aflojé los tornillos y los apreté porque una vibración de 5 milésimas aquí lo sacaría del blanco 1 pulgada a 50 yardas. Y yo le puse fibra de vidrio para que el cañón descansara sobre ella e hice todo lo que podía hacer. Y yo sabía que con el mismo rifle, Jim Gold, sentado aquí, mi amigo, sabe que el otro día yo puse 8, 9 tachuelas, 9 balas en el mismo orificio con ese rifle. Pero la compañía que lo fabricó dijo que el rifle únicamente dispararía un grupo. Eso es un grupo, ustedes saben, de disparos, con un diámetro de 1 pulgada a 25 yardas, y este estaba atravesando tachuelas a 50 yardas. Yo estaba sentado debajo del árbol y allá estaba el hermano Woods y el resto de ellos allá disparándole a las ardillas, pegándoles en cualquier parte que ellos querían, en espalda, enfrente, por todas partes, no les interesaba, solo con que ellos mataran la ardilla. disfrutando de un gran momento, y yo estaba sentado debajo de un árbol. Yo empecé a llorar y dije: Señor, ¿por qué me hiciste un puñado de nervios? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no puedo ir allá y disfrutar la cacería como ellos lo hacen, sino que tengo que tener este rifle en una condición excelente? Yo esperé allí como por una media hora y me posté de rostro y empecé a llorar. El Espíritu Santo vino a mí y dijo: yo te hice de esa manera para un propósito. Eso es para un propósito. Cuando uno dice una cosa y uno pega en el centro del blanco de esa manera, tú no lo puedes tolerar a menos que esté apuntando en el mero centro del blanco. Tiene que estar exacto en el blanco o no está correcto. Yo dije: entiendo, Señor. Ven, sencillamente la iglesia de denominación no me satisface. Si las escrituras dicen una cosa y la iglesia enseña otra, eso no funciona. Si Jesucristo vivió en los apóstoles e hizo las señales, como cuando él estuvo aquí en la tierra, lo hará otra vez si lo apuntamos en el mero centro del blanco. Lo tenemos que apuntar en el mero centro del blanco. A mí no me importa lo que la iglesia diga, que haga un grupo de esto o eso, y oh Padre, Hijo, Espíritu Santo, y todas estas otras clases de cosas, y todos esos credos y cosas, y que de cualquier manera está correcto, para mí no está correcto. Si los apóstoles le pegaron a la marca exacto en el blanco, nosotros también le podemos pegar exacto en el blanco si lo apuntamos al mero centro del blanco con la palabra de Dios. Que nuestra experiencia apunte al mero centro del blanco de su palabra. Ellos lo hicieron. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si apuntamos al mero centro del blanco, hará la misma cosa. Oh, la iglesia dice, mientras le esté pegando, mientras uno se una a la iglesia, estreche manos con el pastor y ponga su nombre en el libro y recite este credo de los apóstoles, ¿qué importa? Importa mucho. El Espíritu Santo lo hace que usted apunte en el mero centro del blanco de la palabra de Dios, Jesús. Ellos esperaban que él estuviera con sus parientes. De esa manera nosotros hemos esperado. Oh, él estaba con Martín Lutero. Él estaba con Juan Wesley, Juan Smith, Calvino y Alejandro Campbell o algunos de ellos. Él estaba con ellos. Eso no funcionará. ¿Está él con nosotros? Así que un día ellos empezaron a buscar por todas partes. ¿Saben ustedes en dónde lo encontraron? No con sus parientes, no con su organización, no con su denominación, no con aquellos que esperaban que él iba a estar. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Hemos estado tratando de tener un avivamiento. Billy Graham ha recorrido el país, Chuck Schuller, yo, muchos otros trataron de tener un avivamiento. ¿Cómo lo están haciendo? Basado en intelectuales, reuniendo a todos los bautistas, reuniendo a todos los metodistas, reuniendo a los presbiterianos, reuniéndolos, formando organizaciones, haciéndolos líderes, dándoles pláticas y excitándolos y demás de esa manera, para estrechar manos y estar bien. Eso está bien. Como el hombre de color comiendo la sandía, él se comió una tajada de ella y le dijo: ¿qué te pareció, amigo? Dijo: está muy buena, pero hay más. De esa manera, eso hoy en día, reunir a la gente y estrechar manos, está bien, pero hay más de ello, amén, hay más que eso. No importa cuántos intelectuales reunamos, cómo lo hagamos, la vida no está allí. Tenemos que regresar a donde dejamos a Cristo. Marta, o mejor dicho, María y José se regresaron a donde ellos lo dejaron. ¿En dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. No en la iglesia luterana, no en la iglesia metodista, no en el fundamento, en Inglaterra, no en Calvino, Knox, Finney. Esos hombres estuvieron bien. Nunca lo dejamos al principio de nuestras organizaciones. Lo dejamos en la fiesta de Pentecostés. Ahí es a donde la iglesia tiene que regresar otra vez. Ahí es en donde ustedes lo encontrarán a él. No en la iglesia de ustedes, no en la organización de ustedes, no en la religión de su madre, no en la religión de su papá. Ustedes lo encontrarán a él en la fiesta de Pentecostés. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco. Quizás yo actúo de esa manera, pero me siento diferente. Mire, hermano, regresen a Pentecostés. Nos hemos alejado mucho ahora. Hemos tomado a Pentecostés y lo hemos organizado, y lo hemos organizado, y lo hemos organizado, y lo hemos organizado. Hicimos esta denominación, discutimos sobre esto, eso y lo otro. Unirnos de manos está bien, pero eso no es suficiente. Regresemos al original. Regresemos al principio. Regresemos a donde lo dejamos. Amén. Óiganme, yo hablo en el nombre del Señor. Regresen al principio. Usted dice: yo soy metodista, mas al principio no fue así. Yo fui rociado, mas al principio no fue así. Yo soy bautista, mas al principio no fue así. Yo soy presbiteriano, mas al principio no fue así. Al principio fue Pentecostés. No una organización, sino una experiencia de Pentecostés que trajo la semilla de Dios por el Espíritu Santo. Hizo a hombres y a mujeres hablar en lenguas y tambalearse como hombres ebrios, el Espíritu operando en la iglesia, mostrando señales y prodigios.
Mas al principio no fue así. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la gran iglesia santa. Mas al principio no fue así. Yo pertenezco a la romana santa. Mas al principio no fue así. Si alguna vez produce otro pámpano, será un pámpano de Pentecostés. Tendrá los mismos frutos, las mismas señales, los mismos prodigios que el primer pámpano produjo. Usted dice, yo soy luterano, mas al principio no fue así. Usted está injertado y está viviendo del nombre del Señor Jesús. Cuando usted no está produciendo ese fruto, las señales de los creyentes no lo siguen a usted. Estas señales seguirán a los que creen. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Si nosotros tenemos algo diferente que eso, mas al principio no fue así. De la manera que ellos recibieron el Espíritu Santo al principio, de esa manera lo recibimos hoy en día. Usted dice, bueno, yo no sé, yo recibí. Yo creo que quizás cuando yo creí recibí el Espíritu Santo, mas al principio no fue así. Ellos creyeron y luego recibieron el Espíritu Santo. Pablo dijo en Hechos 19 a aquellos bautistas allá que tenían por predicador a ese abogado convertido, a Apolos. Él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Cuando usted dice que lo recibió, cuando creyó, entonces, más al principio no fue así. Usted dice, yo he sido rociado, y digo, más al principio no fue así. Yo me uní, mas al principio no fue así. Nunca se unieron a ninguna iglesia al principio. Ellos nacieron dentro de la iglesia al principio. Y si eso... Correcto. Usted nace en ella. Y si esta vid alguna vez produce otro pámpano, será igual que el pámpano. Si la vid alguna vez produce otro pámpano, será de la misma clase del pámpano de la cual se escribió en Hechos. Tendrá la misma doctrina, tendrá el mismo poder, mostrarán las mismas señales, porque esa es la clase de iglesia que ellos tenían al principio. Paremos de cruzarnos nosotros mismos. Regresemos a la palabra, como era al principio. ¿Les gusta eso? Yo vivo en eso. Hablemosle a él ahora, quien escribió eso, mientras inclinamos nuestros rostros. ¿Hay algunos aquí esta mañana que sienten como que han sido cruzados en alguna parte? ¿Y a ustedes les gustaría que el Espíritu Santo entrara esta mañana por medio de un nacimiento? Y la hibridez era una cosa tan horrible en el Antiguo Testamento. Él dijo, un hijo bastardo no entrará en la congregación de Jehová por 10 generaciones. No había nada que lo sacara de la hibridez, únicamente estaba en ese pecado. Piénsenlo, 10 generaciones, 400 años, antes que un hijo ilegítimo pudiera entrar en el reino de Dios. No había suero para que se encargara de él. Él lo tenía que sacar reproduciéndolo a través de la familia 400 años antes que un hijo ilegítimo pudiera entrar a la congregación del Señor. Pero hoy en día, desde que la sangre de Jesucristo ha sido derramada, y si usted ha sido cruzado con toda clase de ideas diferentes, el Espíritu Santo está aquí en esta mañana para regresarlo, reproduciéndolo al original, regresarlo a Pentecostés, regresarlo, reproduciéndolo. Y estamos sentados juntamente esta mañana en lugares celestiales en Cristo Jesús, permitiendo al Espíritu Santo obra de circuncisión. ¿Qué es circuncidar? Cortar todo lo híbrido. Lo que sobra, las cosas del mundo, las cosas de la edad de la iglesia, regresándonos a Pentecostés, como fue al principio. ¿Les gustaría recibir esta experiencia y desearían que se orara para que ustedes la reciban y regresen al principio y tengan la mismísima vida de Cristo viviendo en ustedes, produciendo las señales que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Levantarían su mano para que se ore antes que oremos? Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hay manos por todas partes. Bondadoso Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Es cortante, es verdad. Pero es una espada, y una espada que corrige es cortante, y es poderosa. Es un discernidor de los pensamientos y de las intenciones del corazón, y te damos gracias esta mañana por tu palabra, aunque corte, circuncide. Esa es la razón que ella es una espada, es para que nos circuncide de todas las cosas del mundo y para regresarnos al compañerismo contigo como hijos e hijas de Dios sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios lo ordenó antes de la fundación del mundo que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, viviendo en santidad en las esferas de pureza,
profesando que somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros, no pertenecemos aquí, nuestra herencia es de arriba, estamos buscando esa ciudad venidera cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oímos de ella diariamente y cada hora, mientras las bendiciones del Espíritu Santo nos bañan, mientras estamos sentados juntamente enseñando y alabándote. Pedimos ahora por esas manos que fueron levantadas. Dios, esta es la hora de sinceridad. Es la hora cuando los hombres miran en la tierra y el temor cae sobre ellos por las cosas que están por venir. Ellos no quieren algo que solo es pasajero. Ellos quieren algo sólido. Ellos quieren algo que es real. Y Padre, cuando ellos ven sus vidas que han sido injertadas, que no están produciendo los frutos, las señales de la primera vid no están en ellos. Ellos han levantado sus manos. Señor, quita esto y permíteme venir por medio del verdadero pámpano. Dios, te pido esta mañana que el Espíritu Santo los regrese reproduciéndolos, los regrese reproduciéndoles, quitándoles todas sus dudas que Jesús sana, las dudas que el Espíritu Santo solo es un fanatismo emocional, como la gente dice que es, y permite que todas las dudas desaparezcan y que sepan que es el bendito Señor Jesús en nuestra presencia. Él mismo se está probando. Y abre los ojos de la gente, no les permita vivir como ellos vivieron en los días de los apóstoles, en los días de los profetas. Casi ningún profeta fue reconocido por ninguno hasta después de su muerte. Jesús no fue reconocido. Muchos de los santos después de eso nunca fueron reconocidos. El mensaje pasa y ellos fallan en verlo. Esta iglesia será raptada uno de estos días y llevada, y entonces ellos gritarán, dame del aceite, pero no habrá más para comprar en ese entonces. Que ellos no fallen en verlo esta mañana, Señor, sino que en humildad, que ellos te busquen con todo su corazón. Ahora, Padre, yo no te puedo llevar a ellos ni a ellos a ti. Yo únicamente puedo hablar lo que tú has dicho y el plan que tú dijiste. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Te pido, Dios, que toda persona aquí sin el Espíritu Santo regrese al principio esta mañana. No tiene que dejar su iglesia, sino solo regresar al principio y ser injertado, o mejor dicho, no injertado, sino nacido en ella. Una vida injertada que es a través de una denominación nunca permanecerá. Te pido que ellos nazcan del Espíritu en la vid, como fue al principio. Yo los encomiendo a ti, Padre. Te pido que tú los bendigas durante todo este día. Ayúdanos, santifica nuestros pensamientos y corazones. Y en esta noche, cuando se lleve a cabo el servicio de oración para los enfermos, que haya poder indecible en nuestros medios, que haya corazones que sean purificados por el Espíritu Santo, que todas las dudas y las confusiones se vayan. Jesucristo vive y Él está con nosotros ahora. Concédelo, Señor. Bendice esta iglesia, bendice al hermano Jack, a la hermana Moore y a Anna Jean y a Don y a todos los que están asociados aquí, al hermano Lyle, al hermano Brown y a tantos de ellos, Padre, que yo no los pudiera nombrar, todo ministro, al hermano Kitson y a todos los otros ministros aquí, al hermano Bootlayer y a tantos de ellos que ni siquiera conocemos. Señor, enciende nuestras almas en fuego. Dios, que regresemos rápidamente. Estamos hablando al respecto, pero el hablar no funcionará. Regresemos. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es incredulidad. El pecado es incredulidad. Nosotros no lo creemos si lo hablamos y no regresamos. Regresemos al principio. Recoge el mensaje, Señor, y arrójalo al pueblo. Que vean al Espíritu Santo operar otra vez como Él operó en el día de Pentecostés. Oye mi oración por ellos, Padre. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Dios los bendiga a ustedes y a su pastor.